Muy buenos días, España. Ya está aquí, ya ha llegado por fin la jornada de reflexión de las elecciones del 10 de noviembre. Que hay que ver lo cansados que estamos de batalla electoral. Es un 9 de noviembre frío. Ya has escuchado que bajan 10 grados de media las temperaturas y aparece la nieve. Enseguida nos lo va a contar Jorge Olcina. A ver si el fresco llega también a las cabezas y conseguimos lo que parece por primera vez imposible desde nuestra transición, hacer gobierno en España. Aquí está tu equipo con Marcio Ortega y Jesús García Ercilla a la cabeza y a sus órdenes Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y quien te habla al micrófono, Cristina López-Schlichting. Al control está Cinta Molina y en el control central Adrián Sánchez. ¿Cómo es posible que lleguemos a las urnas con las mismas perspectivas que el pasado abril? Que lo más probable es que el lunes continúe el baile tonto de contactos e intercambios. ¿De veras le ha compensado a Pedro Sánchez la convocatoria de unos comicios en los que aspira, como mucho, mucho, a revalidar los mismos resultados y a acortar la diferencia que le separa con el bloque de centro-derecha? ¿Tanto para nada? Ayer en Barcelona, en el cierre de campaña, sacaba Sánchez otra vez la bandera del fascismo para ver si moviliza a sus votantes. Ya sabemos que lo que más le preocupa es la abstención. Y apelaba a la bolsa de voto catalán después de una campaña errática donde, por un lado, ha sido blando en la lucha policial contra los CDRs. Recordemos que ha habido 300 policías heridos en las noches de violencia en Barcelona. Y por otra, se arrogaba el mando sobre la Fiscalía para traer a Puigdemont.
Porque nosotros somos la esperanza de Cataluña y de España. Por eso hay que votar al Partido Socialista el próximo domingo. ¡Somos la esperanza!
Cataluña no se le ha caído de la boca. Porque lo que no ha conseguido es colgarle a Pablo Iglesias el sanbenito de haber impedido la formación de gobierno. Unidas Podemos ha resistido el intento de aniquilación y podría incluso revalidar sus escaños actuales.
No nos van a dar los fascistas ni media lección de lo que significa ser español. Ser español es defender la democracia frente a los ricos. Ser español es defender las instituciones del común.
En las terceras filas es donde está el cambio en estas elecciones. Vox se ha puesto en el lugar de Ciudadanos y aspira a una cincuentena larga de escaños, esto es, a duplicar su actual representación en el Parlamento. Tan amplia pretende hacer su base que en el cierre de campaña, Santiago Abascal apelaba a los votantes de izquierdas.
Pero pedimos también el voto a los españoles que siempre han votado a la izquierda y les tendemos la mano diciéndoles que ellos también caben en el proyecto de Vox, porque sabemos que ellos tenían una preocupación con vivir en una nación unida, con la defensa de la igualdad y con la protección de los más débiles, que es justo todo lo que la izquierda y el Partido Socialista han abandonado.
El PP, a su vez, que en abril coqueteó con Vox, se ha centrado en el panorama de las ideas esta vez y busca un mínimo de 20 escaños más, convertido en partido de gobierno con dos objetivos claros: sacarnos de nuevo de la crisis que viene y parar el independentismo catalán. Era Pablo Casado en el fin de campaña en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid.
Cuando hay que dar una oreja a un torero, todo el tendido tiene que ir junto. Toda la plaza tiene que unirse con un pañuelo blanco, ahora con una papeleta que solo puede ser la del Partido Popular, o Partido Socialista o Partido Popular, o crisis o Partido Popular, o división territorial o Partido Popular.
Ciudadanos también eligió ayer Barcelona, la cuna valiente de sus orígenes, para cerrar campaña en un recorrido que le ha sido desfavorable por la polarización de las opciones y la dificultad de moverse en España coqueteando a la vez con las izquierdas y las derechas.
No votéis con odio, no votéis con miedo, no votéis con resignación, votad con ilusión, votad con ganas, votad con la cabeza, votad con el corazón, contad lo que sentís. Votar lo que sois. Votar a Ciudadanos. ¡Vamos!
Y es que apenas hay partido en España para la gente a la Capela Rivera, la de quienes se califican de liberales de centro y dejan de lado pasiones partidistas. La verdad es que seguimos en las trincheras, en Franco, en partir el país, en descalificar al contrario, y todas estas campañas electorales no mejoran este ambiente. Hay una distancia enorme entre la calle y el Parlamento. En la vida real apenas conocemos personas con las que no podamos hablar ni pactar. Excepto en Cataluña, donde el independentismo ha logrado que hasta las familias estén rotas, en el resto de la nación una persona puede coincidir con Podemos en la sensibilidad social, con Vox en la unidad de España, con el PP en la estabilidad económica y con el PSOE en la solidaridad nacional. Tu vecino puede ser de Sánchez y no por eso dejas de hablarlo. Tu hijo puede votar a Abascal o a Iglesias y no dejas de quererlo ni ayudarlo. Tu madre es del PP y tú votas Ciudadanos y no hay problema. Pactas y colaboras con todos ellos. ¿Por qué este odio en el discurso entre políticos? Esta ideologización que nos hace creer que somos enemigos. ¿Por qué no podemos poner blanco sobre negro lo que nos une y lanzarnos al futuro de este mundo global? Al menos es buena noticia política hoy que los CDR pincharon ayer en su convocatoria para boicotear el final de campaña del presidente en funciones. Apenas medio centenar mustio de manifestantes aparecieron con una pancarta pocha. Estos empiezan a temer el peso de la ley e interrumpir la campaña electoral es muy grave según el Código Penal. Para disimular que la cárcel no les gusta nada, hoy estrenan los radicales una APP para comunicarse y organizarse entre ellos, pero lo cierto es que solo convocan eventos festivos y conciertos para hoy. Han pedido a la gente, eso sí, que se pidan libres el lunes y el martes en el trabajo para llevar a cabo lo que llaman un 11S de tres días. Pero ya no es lo mismo enredar después de las elecciones. Pedir fiesta ya sabemos que es cosa que nos gusta a todos los españoles, no solo a los catalanes. Eso no tiene mérito. Y en Europa también mejoran las cosas. Esta semana será citada por fin Clara Ponsatí por los tribunales británicos, que van a considerar su extradición después de que el juez Pablo Llarena mandase más información sobre su culpabilidad, presionando a los directores de instituto y organizando el referéndum del 1 de octubre desde la Consejería de Educación. También Toni Comín y Lluís Puig han sido citados el próximo día 15 para la vista sobre la euroorden de extradición. Y la fecha de hoy, 9 de noviembre, es histórica para Europa. Se cumplen 30 años de la caída del Muro de Berlín, que no solo partía Alemania, sino el continente europeo en dos mitades. El comunismo soviético se arrogó el derecho de partir familias y un país para proteger su dominio sobre todos los países del este, desde Polonia a Bulgaria, que no se movían sin órdenes de Moscú. Se producía lo que Moscú decía en fábricas y en cooperativas. Se pensaba lo que decía el Kremlin. La gente viajaba donde establecían los funcionarios rusos y nadie podía atravesar el llamado telón de acero. La Guerra Fría marcó durante décadas nuestras relaciones internacionales con el mundo soviético, pero sobre todo millones y millones de personas vieron prohibido su derecho a pensar libremente, a trabajar y comerciar libremente, a creer lo que querían y a viajar. La fuerza de la realidad demostró que odiar a los ricos, la lucha de clases, es un método que no da resultado. Que ganar el sueldo igualado que establece el Estado sencillamente no es estimulante. Que está en la persona el deseo de mejorar y prosperar, de aprender lo que le dé la gana, de discutir y acceder a todas las ideas. El este de Europa se fue mustiando y arruinando, y Gorbachev se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Polonia y Bauhausen dieron los primeros pasos de la mano de Juan Pablo II. Checoslovaquia acabó abriendo sus fronteras y finalmente cayó la joya de la corona, la Alemania Oriental, el país más rico, si se puede hablar de riqueza, en el este de aquel bloque. En realidad, cuando el muro que habían levantado los rusos se abrió para la gente, hacía tiempo que se rumiaba el final. Y a pesar de todo fue sorprendente. En las redacciones de los periódicos no nos lo creíamos y una resolución administrativa un poco chapucera e improvisada lanzó a los alemanes que estaban deseando hacia la frontera. Los teletipos cantaron tal día como hoy que el muro de Berlín había caído y la Alemania de antes de la Guerra Mundial renació de las cenizas a las que lo había reducido Hitler. Lo que hoy celebramos tuvo consecuencias muy profundas para nuestra vida. Por ejemplo, acabó con las ideas clásicas de izquierdas. Hoy, solo Pablo Iglesias, y con cierto aire mohoso, habla de odio de clases, de mando total del Estado sobre la sociedad, de ideas únicas en los medios de comunicación. Suena todo muy viejuno. Lo cierto es que la izquierda experimentó una gran sequía ideológica hasta que ha encontrado nuevas posiciones que proponer. Por ejemplo, la ideología de género, los llamados nuevos derechos o posturas tan controvertidas como la manipulación genética o la investigación con embriones, que poco tienen que ver con la izquierda. Rusia, China y Estados Unidos se disputan ahora en el siglo XXI el mundo. Pero los tres, China también, aunque formalmente permanezca en el comunismo, son potencias capitalistas, ordenadas en torno al dinero y los mercados, con varios problemas de fondo también. De eso hablamos a menudo. Para discutir hoy de todo esto, de lo que pasó el 9 de noviembre de 1989, nuestra popular tertulia de chicos va a recoger hoy los testimonios de personas que crecieron en el comunismo y de expertos analistas. Te pedimos que nos cuentes tus recuerdos del 9 de noviembre de 1989, que llames al programa para contarnos si estabas en Alemania o para decirnos cómo te enteraste de la noticia. Tendrás un teléfono gratuito, el 900 50 60 06, y también te pedimos que nos mandes tus WhatsApps de sonido para emitirlos en antena al 666 55 40 00. Y en esta jornada de reflexión, todas las miradas están puestas en Cataluña con preocupación. El Ministerio del Interior ha reforzado el dispositivo de seguridad para la jornada electoral. 4.500 agentes de Policía Nacional y la Guardia Civil, junto a 8.000 morzos, vigilarán los colegios electorales mañana y las infraestructuras críticas para garantizar la seguridad. Los representantes del llamado tsunami democrático, que tiene poco de democrático, han pinchado carteles por toda Cataluña y califican el día de jornada de desobediencia a la Junta Electoral Central. Los carteles se han difundido por las redes también, en poblaciones como Sabadell, Mataró, Granollers, Gerona, Reus, Vic o Terrassa. Y, por supuesto, en Barcelona, en la Plaza de Cataluña. Vamos a hablar de todo ello con Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Entiendo que cosas que son de por sí graves en la vida ordinaria, hacer barricadas, tirar adoquines, quemar contenedores, revisten desde el punto de vista constitucional más gravedad si se hacen en jornada de reflexión o en jornada electoral.
Pues claro, porque, a ver, en jornada de reflexión es un problema administrativo, porque teóricamente no se tendrían que poder hacer, porque para algo se establece que sea jornada de reflexión. Pero sobre todo sería un problema muy grave si fueran el día de las elecciones, porque ahí se estaría impidiendo el libre ejercicio del derecho de ciudadanía, del derecho de votar. Se impediría el ejercicio de derechos fundamentales y además se podría incurrir en delito electoral.
Si un ciudadano ve esto, se dirige al colegio electoral, ve situaciones que le puedan atemorizar, hogueras, algún tipo de, se le increpa de algún modo, si se le impide el acceso a un colegio, ¿qué tiene que hacer?
Pues puede acudir a la Junta Electoral, puede acudir a la Fiscalía, puede acudir a la Policía. Están circulando por todas partes, mensajes con las direcciones y teléfonos de las juntas electorales a las que se podría acudir. Esto en Facebook, Twitter, etcétera, están circulando profusamente. Porque están diciendo que van a intentar dificultar el voto, sobre todo en los colegios electorales, que se presume que van a dar un voto, digamos, mayoritariamente constitucionalista, pues claro, hay que, de alguna manera, prevenir que esto pueda suceder.
Ah, qué curioso. O sea, que van sobre todo a aquellos municipios, a aquellos colegios que claramente votan de forma constitucional, que entiendo, pues a lo mejor quieren cortar los accesos, quieren impedir la entrada al propio colegio. ¿Esto es lo que se está difundiendo?
Luego veremos si sucede o no sucede, ¿no? Porque algunas veces han amenazado con hacer cosas que después no han sucedido. Pero en principio parece que quieren ir un poco por ahí.
Me preocupa también la limpieza de las elecciones. Quiero decir, si nos ponemos en un municipio en el Pirineo o en Vic, mayoritariamente o totalmente independentista, ¿en qué medida podemos tener certeza de que el recuento de votos es serio?
Bueno, siempre ha habido, digamos, el problema de que no se han podido cubrir desde los partidos constitucionalistas todos los colegios electorales con apoderados e interventores. Hay muchos pueblos pequeños, sobre todo, a los cuales ha sido prácticamente imposible pues llegar. Claro, en esta ocasión tampoco puedes recurrir a lo que algunas otras veces se ha hecho, y es que personas, por ejemplo, cuando eran elecciones catalanas, pues personas de otras comunidades venían a reforzar, por decirlo de alguna manera,
claro,
para poder ser
útiles, sí,
apoderados. Pero claro, en esta vez, como las elecciones son generales, pues hay que cuidar toda España, ¿no? Y por lo tanto es más difícil el poder hacer este refuerzo, que sería importante sobre todo en pequeños pueblos en donde, yo no digo que vaya a haber ningún pucherazo, eso no, pero que es difícil a veces encontrar la papeleta que quieres encontrar o que te sientes de alguna manera presionado porque te están observando a ver qué papeleta coges, ¿eh? Es decir, este tipo de cosas suceden,
desde luego. Supongamos que en un ayuntamiento se producen estos actos de coacción, o bien que se abuchea a las personas que entran, o bien que se les impide directamente entrar en el colegio electoral, o que se les corta la carretera. Si el ayuntamiento está al tanto, si el alcalde está al tanto, ¿es su deber denunciarlo?
Bueno, sí, claro, evidentemente, porque es un cargo público, pero cualquier persona lo puede denunciar. Cualquiera que lo presencie.
¿Y si lo permite el ayuntamiento, incurre en delito?
En delito, pues no lo sé, haría falta ver exactamente qué es lo que pasa en ese lugar. Pero evidentemente las autoridades tienen que poder garantizar que los comicios, las elecciones, se hagan con todas las garantías.
Recordemos además que el voto en muchos lugares del interior de Cataluña, de la Cataluña rural, de Lérida y de Gerona, tiene un peso muy determinante porque no todos los votos valen igual.
Pues sí, ese es un problema de nuestra democracia. No sucede solo en Cataluña, pero es especialmente grave en el caso de Cataluña por las consecuencias que tiene. Y es que el reparto... Nosotros no tenemos en Cataluña ley electoral catalana propia. Para lo que tenemos competencias, pues parece ser que no les gusta usarlas. Todas las comunidades autónomas, todas tienen su propia ley electoral. Y en Cataluña no. Bueno, en este caso no estamos en esa tesitura porque son las elecciones generales. Y ahí, pues digamos, hay un peso mayor del voto en provincias pequeñas porque eso es lo que sucede en el ámbito de toda España. Cuando es gravísima la cosa es en las elecciones catalanas, que ahí sí que el voto en la provincia de Lérida, por ejemplo, vale tres veces más que el voto en la provincia de Barcelona.
Este es un debate largo, el de la modificación de las leyes electorales. Pues vamos, claro, a intentar que todo discurra normalmente. Ya saben los ciudadanos que en caso de presenciar disturbios o irregularidades tienen que dirigirse o a la Junta Electoral, o a la Fiscalía, o a la Policía, y que todos estos delitos que de ordinario son graves en jornada electoral o en jornada de reflexión revisten especial gravedad. Muchísimas gracias a doña Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional. Un saludo y que todo vaya bien.
Muchas gracias. Que todo vaya bien en todas partes.
Y Y mientras unos corren por las calles, incendian contenedores, tiran adoquines, otros están detrás controlando las comunicaciones de todos estos grupos de CDRs, animando a las multitudes, digamos, organizando la red digital e informática. También, atención, entrando en nuestras redes sociales, difundiendo mensajes falsos y verdaderos, y además intentando manipular las conexiones informáticas que soportan las elecciones. Para entender esta otra forma de sabotaje, tenemos que hablar con Stella Luna de María, nuestra experta. Ella es CEO de Pentaquart Consulting y experta en seguridad y en ciberseguridad y en Big Data. Stella Luna, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Preocupada porque evidentemente hay un número de indecisos grande en estas elecciones y pueden ser víctimas, por ejemplo, de noticias falsas. Cuéntanos cómo pueden influir.
Bueno, ya se llevan dando desde hace años en relación con el tema de Cataluña. Hay gente, los cuerpos de seguridad del Estado están investigando si provienen de Rusia, pero bueno, en el día del referéndum del 1O del 2017 se difundió por las redes sociales imágenes de tanques en las calles de Barcelona, que eran mentira, claro, porque no hubo tanques en ningún momento. Pero eso fue una imagen que en Facebook se convirtió 110.000 veces, tanques del ejército español en las calles de Barcelona.
Claro, con eso influyes claramente la opinión pública.
Sí, influyes claramente la opinión pública y hay que saber que esto se hace con una inteligencia artificial, o sea, que no es una persona en particular, esto está perfectamente pensado, es tecnológicamente sofisticado y lo vimos también la semana pasada, que se creó una campaña en Twitter que se llamaba Spain Sit and Talk, España siéntate y habla, que fue trending topic mundial porque había unos robots que repetían un mensaje muy sencillo, sin foto de perfil de usuario, sin foto de nada, muy tonto, de España sit and talk y esto no es una democracia y no sé qué, y fue trending topic mundial porque había un robot que lo con una inteligencia artificial que repetía el mensaje mecánicamente y se retuiteaba y son simplemente robots que están emitiendo todo el rato el mismo mensaje.
¿Y qué le podemos decir a los usuarios, a nuestros oyentes, con relación a los mensajes que reciban por las redes sociales?
Bueno, que siempre hay que contrastar la fuente, saber de quién nos llega el mensaje, ese es el primer chequeo de credibilidad. Si es una fuente desconocida o si es alguien que no aparece una foto de perfil clara, si es una dirección rara, eso probablemente sea un robot, no es una persona. Si no nos llega dentro de nuestra red de contactos, si es un mensaje promocionado, que hay cosas que se pagan y se promocionan y salen mensajes, todo eso son robots, eso no es nada.
Pero yo añadiría incluso que cuando te retuitean o te mandan por WhatsApp determinadas fotografías o determinadas noticias que la gente da por verdaderas, no pienses que lo son. O sea, esto verdaderamente
claro que no.
Hay que autentificarlo.
Sí, hay que autentificarlo todo porque ahora la inteligencia artificial permite hasta crear audios y vídeos falsos. O sea, hemos visto hasta vídeos de Obama diciendo barbaridades sobre los inmigrantes y eran vídeos falsos que habían hecho con un robot que simplemente coge frases sueltas o palabras sueltas de una persona con proyección pública, que habla mucho en público, le cogen una palabra de un vídeo, otra palabra de otro vídeo, otra palabra de otro vídeo, y luego todo eso lo pegan muy bien, de una manera que parece que tiene continuidad, y en realidad es que da un mensaje de la nada. Entonces está alguien diciendo algo que en realidad no ha dicho.
Fíjate, hay una red sofisticada de informática entre ellos, entre estos agentes CDRs. De hecho, para este fin de semana estrenan una app específica donde van a transmitir órdenes.
Sí, lo han anunciado en Twitter, lo han anunciado en Telegram, yo les sigo tanto en Twitter como en Telegram y le han puesto que han creado una nueva versión, que está mejorada, que es más operativa que la anterior, que tiene una navegación visual renovada, que con unos sistemas mejores para esquivar la censura estatal y mejorar el funcionamiento interno. Entonces te pone aquí el link a la app, que te la puedes bajar, lo que pasa es que luego para acceder necesitas un código QR que solo se lo dan a gente de confianza, gente que ha demostrado su alineamiento con el movimiento independentista. Entonces ya ahí ya es como hacen el filtro para evitar que entren policías nacionales o cualquier
para intentar evitar, ¿no? Porque los agentes evidentemente llevan años trabajando en estos círculos y siempre hay topos que consiguen el QR y entran, porque es así, ¿no? Hay también la pregunta de si van a poder sabotear los sistemas que soportan el recuento de votos, la transmisión de los votos, lo que es en definitiva la estructura electoral.
Bueno, yo creo que lo van a intentar seguro. De hecho, ya han dicho que lo van a, que lo van a intentar. Anonymous lo intentó en las elecciones de autonómicas de Cataluña del 2017. Lo que pasa es que yo dudo que ahí sean capaces, porque una cosa es ir a GitHub, crearte una app, utilizar la infraestructura que utilizamos todos los desarrolladores y crearlo ahí con un buen nivel de sofisticación, y otra cosa es entrar en las infraestructuras del Estado. Eso ya lo veo más difícil, porque tendrían que ser capaces de hackear el centro de procesamiento de datos donde se van a recontar los votos. Entonces, que lo van a intentar, seguro, y eso tiene vulnerabilidades, porque todo lo que se conecta a Internet y todo lo que es tecnológico, siempre hay una puerta de entrada y de salida, pero eso es más difícil que esto que están montando de las apps, de los robots, de la inteligencia artificial. Yo creo que eso es más difícil. Dudo que lo consigan, lo van a intentar seguro, pero...
Pues me alegra, Estela Luna, que tengas esta confianza, porque yo la tengo por delegación. Estela Luna de María es CEO de Pentaquart Consulting, es nuestra experta en ciberseguridad y Big Data. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un abrazo.
Y nuestros oyentes, que gustan de viajar muchísimo, cuando van a Roma, saben que hay una basílica de Letrán, que además es la parroquia del Papa. Resulta que hoy es fiesta de la dedicación de la basílica de Letrán, además de festividad en la capital de Nuestra Señora de la Almudena y en otros muchos lugares de Nuestra Señora del Patrocinio. Unos segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En el marco de la celebración de Santa María la Real de la Almudena, patrona de la Archidiócesis de Madrid, la Iglesia nos presenta igualmente la dedicación de la Basílica del Salvador, también llamada San Juan de Letrán. Se trata de la catedral del Papa en la que al tomar posesión se muestra como pastor de Roma y de la Iglesia Universal. El nombre de Letrán se debe, según la tradición, al palacio que allí tenían los Laterani, familia noble a quienes la autoridad imperial confiscó sus bienes, pasando estos a la esposa de Constantino. También dice la historia que este emperador contrajo la lepra y al ser curado por San Silvestre entrega los terrenos para construir una gran basílica que también, además de Letrán, se llama Constantiniana.
Las cosas que uno aprende. Bueno, pues vamos a seguir aprendiendo en este caso con Marian Rojas, porque viene a hablarnos la psiquiatra del miedo. Miedo a las cosas más insospechadas. Puedes tener miedo a tus padres, miedo a tus hijos o a alguno de ellos. Puedes tener miedo por la inseguridad política o por el futuro de tus pensiones. Sobre todo ello hablará Marian Rojas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigmin.
COPE. Estar informado. Sigue este domingo a las 8 de la tarde en COPE con Carlos Herrera el minuto a minuto de una noche electoral clave para el futuro de España.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-433.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un aspirador Dyson V10 Animal por solo 399 euros con 3 meses de seguro gratis.
Adelantarse al Black Friday tiene sus ventajas en el Corte Inglés.
No te quedes sin tu aspirador Dyson V10 Animal por solo 399 euros.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Thank you. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
España vuelve a las urnas por cuarta vez en 4 años y de nuevo no hay nada escrito.
¡Basta ya!
¿Obtendrá alguno de los partidos una mayoría suficiente?
Un gobierno progresista en España.
13 se vuelca en la jornada electoral con 5 horas de directo. Los sondeos y los primeros datos con Ana Samboal y Raquel Caldas. Y el resultado y el análisis de lo vivido con José Luis Pérez y Antonio Jiménez. Especial Elecciones Generales. El domingo a las 7:30 de la tarde en 13.
Tiene remedio lo que has hecho en verano, ese descuido con la piel. Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma, tiene un poderoso efecto de recuperación de la piel. Demostrado, resultados en solo 10 días, con viales bebibles de muy buen sabor que contienen el dermocolágeno, la elastina y la vitamina C que tu piel necesita y actuando allí donde no llegan otros cosméticos. Infórmate en actafarma.com o llamando al 902-502-500. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Uf, qué frío. Vamos a ver, insisto, si el frío serena las cabezas y después de las elecciones con el frío tenemos gobierno. Nuestro querido Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
En realidad es lo normal, lo que pasa que ha sido tan prolongado el verano y el buen tiempo que nos ha pillado un poco a traspiés.
Sí, es lo que se está notando los últimos años, ¿no? Que meses de octubre y noviembre pasamos prácticamente de casi el verano al invierno crudo, ¿no? Porque lo que vamos a tener este fin de semana, hoy y mañana, es un anticipo de lo que vendrá a partir del jueves, que va a ser incluso mucho más intenso, ¿no? Por tanto, nos espera un fin de semana, que como ya estamos viviendo, revuelto, de tiempo frío, con viento, con lluvias, con nevadas en la montaña del norte peninsular, pero que mañana domingo incluso nevará en el sistema central, sistema ibérico, incluso en la penibética. Y como digo, Cristina, a partir del jueves de la semana que viene, frío un poquito más intenso, hasta el domingo de la semana que viene, del final de la semana que viene.
¡Madre mía! ¿Qué temperaturas barajamos para el siguiente fin de
semana? Pues mira, barajamos ya temperaturas negativas en todo el centro y norte peninsular. Este fin de semana todavía las temperaturas van a estar así, dentro del frío, estamos hablando de 4 o 5 grados, en Madrid, Valladolid, por ejemplo, hoy y mañana entre 2 y 3 grados, pero para el fin de semana que viene ya hablaremos de valores negativos de menos bastante, de menos 5, de menos 6. Bueno, durante el día no, durante el día 2, 3 grados, que
qué
bueno,
será
frío, sí. Nos viene una masa de aire muy fría directamente del océano glacial ártico, lo que llamamos una colada de aire ártico, a partir del jueves, ¿no? Todos los modelos ya nos lo están confirmando desde hace algunos días, y como digo, esto es un poco el anticipo de lo que tendremos la semana que viene.
¿Y frío seco o van a llegar lluvias?
No, vendrá con nevadas, ¿no? Es una típica situación de nieves, y bueno, pues en ese sentido, pues una situación afortunada, porque que caiga nieve significa que habrá agua en los embalses, ¿no? Que finalmente ese agua derretida irá a los embalses. Por tanto, ya digo, nos espera una semana, unos próximos 7-8 días, bastante revueltos de tiempo, bajo el signo del frío y bueno, y de la nieve, como digo, abundante a partir del próximo jueves.
Pues tened cuidado, porque habrá heladas, habrá riesgo por las mañanas en la circulación, y hay 34 provincias en alerta, Jorge Encina.
Sí, ya este fin de semana, como digo, esas borrascas que están entrando vienen acompañadas de bajada de temperaturas, como lo hemos notado, y también de viento, ¿no? Hoy quizá el sábado un poco menos, pero mañana domingo va a ser un día de viento fuerte prácticamente en toda España. Se va a librar el sur peninsular, pero incluso en el Mediterráneo las rachas de este viento del noroeste, de este viento atlántico que cruza toda la península ibérica, pues van a ser bastante intensas, ¿no? Y por supuesto en el Cantábrico, oleaje importante, y en este sentido precaución, porque se han dado, como tú bien decías, las alertas y están muy bien dadas, ¿no? Porque vienen unas próximas horas un poquito delicadas en este sentido.
Olcina, te dejo tiritando.
Bueno,
un abrazo fuerte.
Venga, hasta la semana
que
viene.
Adiós, Y aquí empieza el diván de Marían, porque Marían Rojas, la gran psiquiatra, autora, por cierto, que llega la Navidad y su libro ha experimentado una preciosa reedición en tapa dura en la editorial Les Pasa, y es un regalo precioso. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Se llama el texto, que es un bestseller. Marían Rojas Estapé viene hoy con nosotros a hablar del miedo. Y tú dirás, ¿cómo miedo? Pues hay quien tiene miedo a las arañas, hay quien tiene miedo a las alturas, pero el miedo es una cosa mucho más sutil. Tú puedes tener una sensación de miedo porque tienes un hijo muy problemático que te amenaza con pegar. O puedes tener miedo al dominio que tus padres, tu madre o tu padre, ejercen sobre ti. O puedes tener miedo al jefe, un miedo cerval, o un miedo a aparecer en público. Es una cosa muy sutil que te rodea mucho más de lo que tú piensas. Buenos días, Marían Rojas Estapé.
Buenos días, Cristina.
Gracias por estar con nosotros.
Siempre es
una mucho alegría. Más difundido de lo que parece. ¿Y para qué sirve el miedo?
Bueno, el miedo es una emoción importante que está desde el nacimiento y nos acompaña toda la vida. Es decir, el miedo es una emoción y como emoción es positiva. Si no tienes miedo, te conviertes en una persona insensata, te conviertes en una persona imprudente, y el miedo nos ha llevado a donde estamos porque todo nuestro instinto de supervivencia se regula a través del miedo. Y el miedo no deja de ser una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo que puede ser, por un riesgo real o imaginario, porque nos sentimos amenazados de forma real, porque aparece un león, o imaginaria por la sensación constante de pensar, ¿y si mi jefe me echa? ¿Y si mi marido? ¿Y si mi hijo? ¿Y si mi...? Es decir, ese miedo no tiene por qué ser siempre algo real, sino puede ser un tema imaginario.
Y esa, por ejemplo, ese miedo, vamos por partes, el ISI. Tantas personas que tienen miedo, bueno, ahora por ejemplo nos amenaza una crisis de quedarse en el paro, tantos pensionistas que piensan que puede haber un cambio de circunstancia política que les reduzca o elimine sus pensiones, nuestra propia inquietud sobre los hijos, sobre nuestra vida. ¿Esto sirve para algo?
Bueno, te voy a responder con una frase. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero nuestro cuerpo y nuestra mente no distinguen lo que es real de lo imaginario. Sufren igual ante una amenaza física que ante una amenaza imaginaria. Tú vas por la calle y de repente ves a un tipo que te da la sensación de que viene de forma amenazante a ti, y automáticamente se activa un sistema de alerta. las famosas taquicardias, la sudoración, todo eso está explicado por el sistema del miedo que se activa en el organismo. Pero imagínate que eso ha sido tan fuerte, esa sensación de miedo, que dejas de salir a la calle. Eso se transforma en fobia. Es decir, el miedo es una emoción normal y natural. La fobia es un trastorno psicológico.
Y claro, y la fobia es un trastorno paralizante, por lo que veo. Esa es la diferencia.
Totalmente. Es decir, los mecanismos del miedo son la lucha y la huida. El mecanismo, la reacción de la fobia es la evitación. Es decir, dejo de hacer cosas por eso. El miedo te previene de un peligro, mientras que la fobia es un peligro que se forma en tu pensamiento y lo distorsionas. El miedo es una estrategia en la que te proteges, y el otro es un límite que tú te pones, que tú te autoimpones, por lo que pueda suceder, pero siempre distorsionado. Al final, en el miedo no deja de ser un reto. Todo reto empieza con algo de miedo. Mientras que la fobia te bloquea, te destruye. Cuando tú superas un miedo, te creces. La fobia, en cambio, siempre te está destruyendo y te hace muchísimo daño.
¿Cuál es el origen, Marian Rojas, de los miedos? ¿Los miedos tienen su origen en la infancia?
Bueno, hay miedos que son universales, que sí que eso hablamos de ellos, y luego hay miedos que pueden tener su origen en la infancia por un trauma. Te caíste de un caballo, te mordió un perro, fuiste en un avión y de repente se movió muchísimo y hubo turbulencias. Pero hay miedos que surgen en la edad adulta. Si de repente tú tienes 30 y tantos años y el día de la boda, estoy pensando en una paciente, tu novio no aparece, empiezas a tener, a los 30 y tantos años, pánico a que la gente te falle. Y un pánico, un miedo, una fobia.
Lógicamente. Bueno, vamos por partes. Decías, ¿hay miedos universales? O sea, ¿miedos que todo el mundo tiene?
Sí. Yo te diría que hay 5 miedos, resumido porque yo creo que ordenadamente se entiende mejor, que son universales al ser humano. El primero es el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el instinto más importante del ser humano es el instinto de supervivencia. Y de aquí se derivan el miedo a las alturas, el miedo al avión. ¿Por qué? Porque te puedes morir. O sea, se puede caer el avión, te puedes caer de un edificio muy alto, y por películas, por sensaciones, por imágenes, sabes que tu supervivencia está en riesgo. El segundo es el miedo a la pérdida de autonomía. Es decir, o estoy en un sitio en el que yo me siento controlado, no puedo salir de ese sitio, me van a tener... sensación de aprisionamiento. Véase, aquí nace la claustrofobia. Estás en un lugar, en un centro comercial, estás en un concierto, estás en un lugar y necesitas salir. Y tu sensación es que te tienen controlado. Otro tipo de pérdida de autonomía sería el miedo al compromiso. Si tú de repente dices, yo es que comprometerme con alguien para toda la vida, es que pierdo mi autonomía. Y entonces ahí surgen muchos de los miedos relacionados en temas de pareja. Un tercer tipo de miedo sería el miedo a la mutilación. Es decir, todos tenemos una sensación, tú ves un león, tú ves un ratón o tú ves algún tipo de animal en el cual tú tienes miedo de perder tu integridad física. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo miedo a las hélices. O sea, yo no sé por qué, siempre las hélices de un barco, las hélices cuando las veo...
Sí, a mí también me da miedo, sí.
Me da como la sensación...
Las cuchillas.
Sí, las cuchillas. O sea, yo de repente veo una escena en una película o estoy en el mar y de repente veo un barco con las hélices y no miro.
Yo nado cerca y me retiro.
Yo nado cerca y me retiro. Es decir, a mí me dicen que es que se va a poner en marcha una lancha y automáticamente nunca me ha pasado nada, pero hay algo dentro de mí que le da muchísima angustia. Luego hay un miedo a la soledad. Es decir, pasamos del miedo que decíamos de la pérdida de autonomía, es la pérdida, la sensación de que me abandonen, el miedo al abandono, y esto se ve mucho pues en los celos, en la envidia, y si se va con otro, y si no me deja, y si no soy suficiente para él. Y entonces nace un miedo... que en el fondo eso, ahí puede subyacer una inseguridad, pero ese miedo constante a quedarme solo en la vida, ya que yo no tenga nadie, y eso es muy angustioso. Y luego hay un último miedo, que yo diría que es universal, que es el miedo como al perjuicio de uno mismo, de mi identidad. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Si yo me siento humillado, si me hacen hablar en público, de repente estoy en un lugar, en una boda, y dicen, por cierto, de la mesa 4 va a hablar Pedro, que se levante con un micrófono, y entonces automáticamente te entra pánico y entonces ya no vas a las bodas por miedo que te den un micrófono. Es decir, el pasar vergüenza, eso genera muchísima angustia, y hay mucha gente que tiene, antes de hablar, esto lo explico en el libro, yo tengo un paciente que en un consejo de la empresa, el jefe dijo que tenía cáncer, y que se tenía que retirar una temporada para el tratamiento, y al número 2 le pidió que tomara la palabra y que hablara. Se quedó afónico en ese instante. O sea, es decir, el miedo le paralizó porque no sabía hablar en público, hasta un grado que cada vez que llegaba a las reuniones de empresa se perdía la voz esa mañana. Y cuando terminaba la reunión le decía, es que estoy afónico, perdonarme. Y cuando salía la reunión, recuperaba la voz.
Miguel Soria ha colgado durante toda la semana el post en nuestra página web de fin de semana y hay varias preguntas de los oyentes, pero antes de darles paso, quería yo preguntarte sobre la superación del miedo. ¿Hay algún procedimiento para que estos miedos, el miedo a la muerte, a ser controlado, al compromiso, a las arañas, a las cuchillas, se pueda superar?
Bueno, yo creo que lo primero de todo es que hay miedos que, como decíamos, son universales. Es decir, el miedo a la muerte es lógico, es normal, es natural, siempre y cuando no te impida hacer una vida normal. Es decir, si yo tengo miedo, porque yo pienso en un paciente que tuve, que estuvo en el 11S, en una de las torres y que salió corriendo, no se subió a un edificio alto y no se subió a un avión. Pues tiene toda la lógica del mundo. Tengo un paciente que ha tenido 3 cánceres y es una persona que le da pánico ir al hospital. O sea, es pánico, es que no le digas que vaya a hacerse un escáner, no le digas que vaya a hacerse una resonancia. Entonces yo creo que hay que hablar de 2 tipos de miedos. Uno, los que tienen una causa conocida, que eso se puede incluso derivar en un trastorno de estrés postraumático, pero que hay una causa real, y los que son, pues gente que dice, yo tengo miedo a los ratones, tengo miedo a los perros, ayer iba por la calle y de repente había 2 perros, empezaron a pelear, y un señor que iba por la calle empezó a gritar y se subió a un árbol, no lo había visto, o sea, digo, la sensación, no sabía yo si reírme, si atender al del árbol, si gestionar la situación, o sea, me quedé mirándolo y sabiendo que venía hoy, digo, hasta lo tengo que contar mañana, y entonces le dije al señor, no se preocupe, y dice, me dan miedo a los perros, y le digo, no, ya me he dado cuenta, o sea, estaba como subido a una rama. Entonces, lo primero es identificar el miedo. Y decir, vale, yo lo que tengo es miedo a los perros, pero ¿tengo miedo a todos los perros o a los perros rabiosos? Porque si me dan un perrito pequeño, mono y adorable, ese no me da miedo. Lo segundo es, ¿por qué le tengo miedo? ¿Me pasó algo o no me pasó nada? Porque si es porque me pasó algo, hay técnicas de desensibilización de esa imagen o de ese trauma. Yo con el tema de los aviones, que generalmente la gente tiene mucho miedo, yo hago mucha terapia de miedo a los aviones, desensibilizas por algo que sucedió. La tercera es, todo miedo se vence acercándote al lugar del miedo. Esto es así. Entonces, no de golpe, porque te da un ataque de pánico, pero si tú, por ejemplo, te voy a comentar una cosa que me sucedió a mí hace unos años. Salía yo de la facultad por la noche, que yo estudiaba en la facultad, en la biblioteca, y volviendo a casa por la carretera de Colmenar, eran las 11:30, 12, un coche vino de frente hacia mí y era un carril de un solo sentido y vi que un tío era un kamikaze y cuando yo lo tenía a nada, con los focos, pegué un volantazo y seguí. Me paré en una esquina, me eché a llorar y a los pocos segundos oí un crash. Y entonces puse la radio y había habido un accidente y habían muerto los de atrás y era un kamikaze y era una apuesta. Entonces yo llegué a mi casa con un ataque de ansiedad, angustiadísima, llorando, desperté a mis padres y al día siguiente me dijo mi padre por la mañana, no olvidemos que mi padre también es psiquiatra, vamos a volver al lugar de los hechos y vas a volver a coger el coche esta mañana. Entonces me puso en el coche, en el mismo que yo había ido, era de día, y me acompañó cerca de la zona y estuvimos varios días yendo con el coche hasta que un día me llevó de noche.
¡Qué bueno!
¿Por qué? Porque no habría vuelto a coger un coche y no habría vuelto a conducir por esa carretera, ¿no? Cuando hoy paso, me acuerdo, pero no me afecta. Es decir, si yo tengo miedo, la gente que tiene miedo a volar, yo le digo, el primer día vas a ir al aeropuerto y no te vas a, y simplemente vas a pasearte por el aeropuerto. El segundo día vas a llegar hasta la puerta de embarque, pero no vas a volar. El tercer día vas a hacer un vuelo Madrid-Valencia. Es decir, y de forma con pensamientos que van desbloqueando esa zona. Hay una técnica muy buena que se llama el EMDR. Es una técnica que tiene que ver con movimiento de los ojos, muy interesante, que yo aprendí a hacer en Camboya, que desensibiliza a las personas que tienen imágenes que solo con pensar en ellas, o sea, no tiene que ser que te aparezca el león, pero tú piensas en el león, tú piensas en tu jefe, tú piensas en ese pánico, ese miedo, esa prueba médica, y automáticamente te bloquea. Y esa técnica yo la uso mucho en consulta, y hay mucha gente en España que la sabe hacer, psicólogos y psiquiatras, consigues desensibilizar eso. Es decir,
a fuerza de repetirlo, a fuerza de reimaginártelo,
pero con un movimiento en los ojos, que lo sabe hacer el terapeuta, que va quitando fuerza a esa imagen. ¿Por qué la imagen? El tema de la amígdala y del hipocampo, que son las zonas del cerebro. Si yo te digo, Cristina, ¿qué comiste en tu último cumpleaños? Tú quizá me digas, no me acuerdo. Pues digo, ¿cómo te lo pasaste en tu último cumpleaños? Me dice, fue un gran día. Porque el recuerdo va ligado a la emoción. Es más fuerte la emoción que el contenido del recuerdo. Lo que tenemos que hacer es, en cambio, cuando algo recordamos más el contenido que la emoción, Lo que hay que hacer es mitigar ese recuerdo. Uno no se puede acordar, uno no se acuerda de lo que ha hecho cada día y lo que ha desayunado, comido y cenado. Pero si un día esa comida te sentó mal y vomitaste por la noche, ese recuerdo no está bien integrado en tu sistema de memoria y de aprendizaje y emocional. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es ayudar a esa persona a que ese recuerdo se archive de forma sana. Uh-huh. Y eso hoy en día los terapeutas lo hacen muy bien.
La verdad es que has contestado a las preguntas de los oyentes, porque Natividad Martín Aceituno dice tener miedo a las arañas, ratones e insectos, Montserrat Núñez a los petardos, Tere Bravo Moral a los aviones, también a los coches, y Ángeles Ruiz Mendoza a una intervención quirúrgica que le realizan el martes día 12 de noviembre y sobre lo que quiere alguna pauta. Pero yo creo que más o menos has contestado. ¿Qué puede hacer la de la operación?
Bueno, yo a veces recomiendo que, dependiendo de las pruebas, incluso pedirle al médico que te ayude a tomarte desde una tila o alguna cosa que pueda relajar. Porque sabemos que estar tensionado en los momentos de las pruebas o en el médico, a veces pues influye en el diagnóstico, en el pronóstico, en lo que el médico puede ver a través de las pruebas. Y los hospitales o los dentistas, por ejemplo, hay mucha gente que lo que tiene es pánico.
Luna nos dice que tiene miedo al dentista y tiene que quitarse el pánico de estar con la boca abierta.
Pues muchas veces también es que nosotros visualizamos esa escena con la peor escena del mundo que hemos visto en una película, o porque alguna vez se nos infectó la boca o por el daño, y no olvidemos que el tema del dentista tiene mucho que ver con la sensación de mutilación, ¿no? De que de repente te parece que te van a arrancar un diente con unas tenazas que te van a hacer mucho daño. Todo lo que sea que tú te trates bien a tus pensamientos, que tú les mandes información de no te preocupes, hay gente volando en aviones todos los días, la probabilidad de que te caigas de un avión, me parece que el otro día leí el porcentaje y es como ridícula. Es decir, pero hay que saber que la amígdala, que es la zona donde todo esto es como es como si fuera el detector de humos del cerebro. Tú lo tienes apagado, pero si aparece algo, un cigarrillo, una sensación de algo relacionado con el humo, todo se pone en marcha. Pero cuando está demasiado sensible ese detector, salta con demasiada frecuencia. Eso se llama secuestro de la amígdala y a veces hay que pedir ayuda para que nos ayuden a desactivarlo.
Marían Rojas Estapé está de vez en cuando en nuestro fin de semana en el diván de Marían. Recordad que como regalo de Navidad el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas es una buena opción. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Y sábado, un día para hacer todo lo que no te dio tiempo durante la semana. O mejor aún, un día para conducir tu BMW X6 todo el tiempo que no pudiste durante la semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en el Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en el Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar su agradecimiento a clientes, familiares o amigos en estas fechas, cuente con nosotros. Tenemos los mejores productos. Solamente indíquenos la dirección del beneficiario y nos encargaremos de todo. Jamones y embutidos de Guijuelo, para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Y sábado, un día para hacer todo lo que no te dio tiempo durante la semana. O mejor aún, un día para conducir tu BMW X6 todo el tiempo que no pudiste durante la semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
¿Te gusta conducir?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.